La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, nosotros bien porque es lunes y porque, bueno, ya pronto no es, porque oiga, a las 8 de la mañana ya me explicará usted, estas son horas ya metidos ya de lleno, 8 horas ya han pasado de este lunes 14 de septiembre, menos mal que es lunes, por fin es lunes, y aquí estamos y nos encontramos para contarles toda la actualidad del día. Para escucharles después a partir de las 10 de la mañana, para entretenernos hasta las 12 en punto, en fin, 2 horas que llevamos, más 4 que nos quedan, las 6 horas más entretenidas de la radio actualmente, vamos, está feo que yo lo diga, pues lo hago yo, lo hace este, lo hace el otro, lo hace el que tengo delante, pero esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Mire, le tengo que contar, esta madrugada las fuerzas de seguridad egipcias han matado, por error, a un puñado de turistas que andaba por una zona que no es la más aconsejable, la de Egipto, tocando ya con Libia, donde están los oasis. Se metieron por allí, creían que eran terroristas, pues es aquello de preguntar después de disparar, en lugar de preguntar primero y disparar después. Pero en fin, no conocemos los detalles, no nos metamos en jardines. Eran mexicanos y egipcios. La crisis de los refugiados, algo nuevo, pues que Alemania... No es que haya cerrado la frontera, pero Alemania ha puesto un guardia en la frontera. Es decir, ha suspendido el Tratado de Schengen, que es el de libre circulación de individuos dentro de la Unión Europea. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque quiere controlar exactamente todo lo que le viene por Austria. De hecho, hasta incluso ha suspendido las líneas férreas, las líneas de tren, con su vecino austríaco. ¿Y esto qué quiere decir? Que quiere restablecer los controles. Porque, oiga, sí, llegan 120.000 y Europa se ha puesto a aplaudir y todos muy contentos y muy humanos y qué buenos somos y qué maravilla. Pero claro, después de estos 120, quieren llegar, lógicamente, otros 120. Que lo único que han hecho ha sido llegar más tarde. Algunos arriesgando la vida y perdiéndola, como les ha pasado en el Egeo, en el mar Egeo, cerca de entre Turquía y Grecia, una balsa en el que al menos hay 34 muertos, 4 de ellos bebés. Y eso que la Guardia Costera ha logrado salvar a unos 100 refugiados. Pero hace un momento Luis del Val decía, esta Europa que aplaude a los refugiados cuando llegan, en realidad se está aplaudiendo a sí misma. El narcisismo europeo. Y la pregunta es, ¿cuándo deja de aplaudir? Porque detrás de esos vienen otros y otros y otros que lógicamente están en el mismo lugar, sometidos a la misma tortura, al mismo horror que los que han venido. Y en viendo que los que han venido han entrado, lógico, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Coger al niño, a su marido, o a su esposa, o a su cesto, a sus cosas, 4 fotos, un pitillo y echarse a caminar? ¿O a navegar? Bueno, esa es ahora mismo la última actualidad de Europa a la que le dedicaremos algunos minutos, después de que también reflexionemos acerca de cuál es la actualidad de Pasión de Catalanes. Un poquito antes de eso, permítame un poco de Pasión de Andaluces. Miren, el Partido Andalucista, un partido que nació en la transición, además de la mano de personas, de Fuste, de basados en el ideario de Blas Infante, pasa que el ideario de Blas Infante, oiga, también cambiaba más, que... Bueno, la comparación no era... La que iba a hacer no es políticamente correcta. Muy cambiante. Pero bueno, el andalucismo, que nace con Diego de los Santos, con Luis Uruñuela, etcétera, 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 decae, decae, decae. Llega un momento de gloria y de éxito, ¿eh? Tiene representantes en el Parlamento catalán, en el Parlamento español, no digamos en el Parlamento andaluz, controla algunas alcaldías, pero se desvanece. se desvanece por no encontrar su sitio al calor, porque entre otras cosas la bandera de Andalucía se la quitó el PSOE. Se la quitó Rafael Escuredo. Después, algunos elementos, quizá en exceso tóxicos, se han llevado por delante a un partido que ha dicho adiós. En un último congreso han enterrado dignamente a un partido que merece, en cualquier caso, también una mirada respetuosa o afectuosa del tiempo. El andalucismo fue siempre leal con el Estado y con España. Era un regionalismo tildado nacionalista por tildarlo de algo, pero leal con España. No puede decirse lo mismo del nacionalismo catalán, claro, que después del éxito indudable de la Diada, después de la performance, la puesta en escena acabadabrante del pasado viernes, hoy en día hincha pecho. Oiga, juntar 1 millón de personas o 900.000 o 1,5 millones, no lo sé. Allí había mucha gente, no es tan fácil, y además hacerlo ordenadamente. Que no haya incidentes, que todo sea cívico, festivo. En realidad era una fiesta, es una cosa que desde luego yo no despreciaría si estuviera el otro lado. Porque además todos ellos son los que van a votar por la candidatura Juntos por el Sí. Algunos dirán, bueno, pero es que estaban allí todos los que van a votar. Bueno, no sé. Desde luego, si van a votar todos esos, ya son bastantes, ¿eh? Mientras tanto, como aquí hemos establecido, prácticamente hemos caído todos en el marco mental, lo que hoy dice Ignacio Camacho en ABC, en el marco mental del separatismo, en solamente hablar de estas cosas, en el otro lado, para no jugar precisamente a lo plebiscitario, andan separadas las fuerzas políticas y bombardeándose entre ellas, no sabemos cuántos son. Y el habitual pasotismo de mucho votante catalán va a hacer que seguramente los más votados, no solo los más votados, sino la mayoría absoluta, esté en ese lado. Ya veremos después qué pasa. Hombre, una idea la pueden tener clara aquellos que no son independentistas. El señor Artur Mas les ha abandonado, literalmente, a la mitad de los catalanes. Porque solo gobierna para la otra mitad. Y solo habla a la otra mitad. Y su preocupación ahora es convencerles de que todo será maravilloso y de que estarán y estaremos en la Unión Europea, porque ¿cómo nos van a echar? Bueno, en realidad no te van a echar. Te vas a ir tú. Y a partir de ahí, oiga, el peligro del absolutismo. La Diada se ha quedado apropiada por el independentismo y es ya un acto de partido. Brillante, ¿eh? Muy brillante. Las declaraciones son, o continúan siendo ahora, valoración a efectos de la fotografía del viernes y prácticamente los comentarios de siempre. Es el cuarto día de campaña electoral en esa comunidad, en la comunidad de Cataluña, que le iremos comentando con toda tranquilidad a lo largo de esta mañana. Pero esta mañana hay que hablar con más personas y de más cosas. Y esas otras cosas se las contamos o se las adelantamos ahora en estos titulares. Radicalizan sus protestas.
Siguen bloqueados los centros de producción y distribución de leche en Galicia. La protesta se puede extender a Asturias y León. Hoy los ministros de Agricultura ultiman el reparto de 500 millones para el sector lácteo.
Guerra en el laborismo.
Jeremy Corbyn intervendrá hoy en la Cámara de los Comunes tras ser elegido líder de la oposición. El primer ministro británico, David Cameron, dice que es una amenaza para la seguridad nacional.
Asalto a talibán.
Un grupo de talibanes ha liberado a 350 presos tras asaltar una cárcel en el sur de Afganistán. Al menos 3 insurgentes han muerto y también 4 agentes de la prisión.
Tensión en la explanada de las mezquitas.
Coincide con el inicio del Año Nuevo Judío. Los choques entre la policía israelí y manifestantes palestinos han dejado en las últimas horas decenas de heridos.
Los reyes en Estados Unidos.
Hoy llegan a Washington, donde el rey Felipe VI se reunirá con Obama en el despacho Oval. El viaje oficial se completa con una intensa agenda en Florida.
Al borde de lo irreversible.
El Papa Francisco advierte de las consecuencias de maltratar la creación. En una entrevista a una emisora argentina, dice que le duele el sentido utilitario de la amistad y que él mismo se ha sentido usado por gente que se ha presentado como amiga.
Estado de emergencia.
El gobernador de California declara el estado de emergencia por varios incendios forestales que han calcinado decenas de casas. Miles de personas han sido evacuadas.
En deportes ganó el Barça, arrolló el Madrid y empezó a hacer arte Joaquín con el Betis. Alcalá, buenos
días. Sí, señor.
Días.
Buenos días, Herrera. 1-2. Ganó el Barça en el Calderón. 0-6. Arrolló el Real Madrid al Español con 5 goles de Cristiano Ronaldo y primera victoria del Betis, que ya es octavo en la clasificación, con 4 puntos y asistencia de Joaquín. El Barça es líder en solitario. Anoche, además, Fabio Aru, el italiano, se llevó la Vuelta Ciclista a España y esta madrugada el tenista serbio Djokovic ha ganado el torneo de Estados Unidos. Se consolida como indiscutible número uno mundial.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvia en Galicia y Cantábrico, donde hoy no sobra la chaqueta tampoco. A esta hora, en el centro de la península, el día estará soleado en el resto, donde las temperaturas seguirán siendo agradables.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
El perro independiente que sale solo a la calle. Aún no lo ha creado nadie.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos ya con los sonidos del día. Freno a los refugiados, ministro alemán de Interior.
El objetivo de esta medida es limitar el flujo de refugiados y reordenar el tráfico en nuestras fronteras.
Decir adiós, Pedro Sánchez.
Que el próximo 27 de septiembre digamos adiós al hijo político de Puyol y el 20 de diciembre digamos adiós al amigo de Bárcenas. Solamente han hecho sino corromper a sus partidos para acudir dopados a las elecciones generales.
Artur Mas y el 3%.
No le admito el caso porque no se demostrará. Esto casi casi sería admitir ya la culpabilidad cuando se nos acusa de tantas cosas. Pues no, no se va a demostrar.
El crimen de la peregrina, el hermano de la víctima.
En un principio pensé que podría estar herida, pero una vez vimos la zona supimos que algo malo había pasado. Era una excursión que podría haber hecho en casa.
El Papa y la amistad en una radio argentina.
Yo me he sentido salado por gente que se ha presentado como gente amiga y a quien yo quizás no había visto más que una o dos veces en la vida y ha usado eso para su provecho.
El nuevo año judío comienza con disturbios. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. ¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero.
¿A qué está dispuesto con tal de acceder a Moncloa?
Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general de Podemos.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Atrevíbete! Con el nuevo 8 ruedas de Verti, trae el seguro de tu segundo coche y paga solo la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Alemania, las puertas que abrió la solidaridad las ha cerrado el miedo. Berlín retoma los controles fronterizos, constatando que la inmigración desordenada no lleva a la integración, sino a los campos de refugiados. Es ya el comentario de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues sí, ya lo había sugerido la canciller Merkel hace 2 semanas. Si no hay un reparto equitativo de refugiados, nos veremos obligados a revisar Schengen. Ayer, Schengen quedó suspendido en la práctica ante la contundencia de los hechos. Alemania ha quedado desbordada por una afluencia masiva de refugiados sirios, 40.000 en este fin de semana. A Múnich llegaban 500 por hora. Merkel no ha podido colgar en la Cancillería la pancarta de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Refugiados bienvenidos. El restablecimiento de los controles fronterizos con Austria suspende temporalmente el flujo libre de personas por los países de la Unión. es el fin, siquiera sea temporal, de Schengen. En los próximos días veremos cómo repercute en Austria el tapón que acaba de poner Alemania en su frontera. Todos los ministros de Interior de la Unión han visto cómo los hechos se han adelantado a su reunión de esta tarde y vamos a comprobar que toda inmigración desordenada no lleva a la integración, sino a campos de refugiados. Las puertas que abrió la solidaridad las acaba de cerrar el miedo.
Qué importante es oír bien.
Sobre todo, Herrera, para disfrutar plenamente de lo que más nos gusta. Por ejemplo, escuchar la tertulia que va a comenzar ahora. Por eso es necesario cuidar de nuestros oídos. En GAES encontrarás todo lo que necesitas para cuidar y mejorar tu salud auditiva. La tecnología más avanzada, expertos profesionales y un servicio completamente personalizado. No lo dudes. Llama al 902-026-024 y reserva visita en tu centro GAES más cercano. Te harán una revisión auditiva de forma completamente gratuita. Oye, escucha, GAES.
Aquí están estas criaturas que nos van a acompañar hasta las 10 de la mañana. Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Don Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Y querido Carmelo Encinas, padre de Cecilia, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, visto lo visto, estos... ¿Es asomar la patita de Schengen o es que efectivamente, si no se hace así, Inocencio, para Alemania es muy difícil controlar la situación?
Abrir las puertas de par en par, incluso para refugiados políticos, produce un efecto llamada inmediato. Entonces te llegan centenares de miles en pocos días. Hay que abrir las puertas a los refugiados políticos, pero dentro de un orden. De par en par es una barbaridad.
Y Carmelo.
Bueno, vienen sin registrar. Es verdad que aquí hay que aplicar una logística que no es fácil de poner en marcha. Son decenas de miles de refugiados, lo decía Santi ahora, 500 han entrado en Múnich cada hora. Bueno, pues es, todo eso hay que ordenarlo, hay que aplicar un método para poder registrarlos de una forma racional, segura, ordenada y a largo plazo. La distribución tiene que hacerse a largo plazo, o sea que no es extraño que Alemania se vea desbordada en sus fronteras y tampoco nos debe de alarmar el que intente poner algún orden. Yo creo que la solidaridad que ha mostrado Alemania desde el comienzo y su forma de entender este problema sigue vigente.
Ignacio.
Como bien saben los profesionales de las ONGs y de la solidaridad sin organización no es efectiva. Entonces se trata de aplicar organización. De todas maneras, la medida de Merkel tiene también un doble sentido. Es una medida para una forma de presionar a los países centroeuropeos reticentes a la acogida, cortocircuitando el acceso a Alemania. Es decir, no es solo una medida para los refugiados. Es una medida que intenta meter presión a, básicamente a Hungría, Austria y Chequia para que cedan en su posición más restrictiva de acogida.
Son ya las 8 y casi 19, 7:19 en Canarias. Estos son algunos de los temas a los que hoy vamos a dedicar nuestro tiempo, además del capítulo de Pasión de Catalanes correspondiente al día de hoy, que viene muy interesante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con los vinos de Rioja, llega a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias. Esta tertulia de opinión, análisis y opinión, en la que por aquí andan Ignacio Camacho, Chencho Arias y Carmelo Encinas. Y ustedes también, a través de herreraencope@cope.es y el Twitter @herreraencope. Santi Majetón, buenos días.
Muy buenos días, querido Herrera.
Bueno, asuntos, temáticas, problemáticas que tenemos en este glorioso lunes para la tertulia.
Pues me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿ah? Porque todas son bastante esdrújulas. Tenemos en primer lugar el giro que ha dado la crisis de los refugiados con el restablecimiento de los controles fronterizos por Alemania. ¿Es solo un fin temporal de los acuerdos de Schengen o se convertirá en indefinido? ¿Austria se verá obligada a hacer lo propio? ¿Qué puede pasar en el resto de los países de la ruta? También me ha llamado la atención la voladura controlada de Izquierda Unida 30 años después por Alberto Garzón, que ha terminado por asumir el trágala de Podemos. Garzón ha aceptado todas las condiciones de Pablo Iglesias, a quien de Izquierda Unida solo le interesan los votos y los cuadros. La primera condición era el borrado de las siglas. ¿Es Alberto Garzón el contratipo del tonto útil en el comunismo tradicional? Relacionado con este asunto tenemos el ego desbordado de Pablo Iglesias, que hoy se manifiesta en El País con un artículo titulado «El Pablo Iglesias británico», título con el que distingue a Jeremy Corbyn. Hace nada, Alexis Tsipras era el Pablo Iglesias griego, título que ha perdido en favor del nuevo líder laborista. 32 años cumplidos en la Cámara de los Comunes contra 14 meses en el Parlamento Europeo. ¿Es Pablo Iglesias el patrón de la nueva izquierda europea?
Si Pablo Iglesias tiene algún problema, desde luego uno de ellos no es la falta de autoestima.
No lo es, no.
Bueno, mañana, como lo tendremos aquí, a las 9 de la mañana ya le preguntaremos. Vamos a Pasión de Catalanes.
Vayamos jubilosos. Ayer Barcelona fue el rompeolas machadiano de todas las Españas. La foto es la del presidente del gobierno y el jefe de la oposición, juntos pero no revueltos, mientras esperan el AVE. ABC lleva su portada algo preocupante. La Asamblea Nacional Catalana, armazón de la candidatura Juntos por el Sí, plantea como primera medida no pagar impuestos y bloquear con una cadena humana la sede de Hacienda en Barcelona. Mas estuvo espectacular ayer en El Objetivo. No le hacían falta las preguntas de Ana Pastor porque él había ido a contar lo suyo, no a responder preguntas. Negó su propia hemeroteca e insistió en que la Unión no puede echar a 7,5 millones de catalanes. La Unión Europea, quizá no lo sepa, no es una asamblea de 300 millones de socios, sino un club de 28 Estados miembros. Si Cataluña constituye un Estado separado de España, que sí es Estado miembro, dejará de pertenecer al club. Eso es todo.
Claro, no te echan, te vas tú.
Exacto.
También dijo que Convergencia no tiene un problema de corrupción, ¿no? Y que lo de Pujol era un asunto personal y familiar.
Sí, sí, esta es una vieja histeria. Desde el minuto uno, desde aquel día de Santiago en el que Pujol salió cantando la gallina, dijo, ah, no, esto es personal y familiar. Hoy en El Mundo se cuenta el caso de un arquitecto del 3% que reclamó a más un cargo hasta en 12 ocasiones. Como al final la constancia siempre produce fruto, Felip Puig lo colocó en Torre de Embarra.
Me alegro de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
También tienen ustedes el WhatsApp a punto, mensajes por WhatsApp, que recoge Goyo González en el 600-99-13-14. Déjenos su opinión o la pregunta, la tertulia que usted quiera realizar. Hoy Ignacio Camacho habla en su columna de ABC de los marcos mentales, ¿no? Venimos hace días perezoseando por este argumento que es muy interesante. Es decir, cómo se ha conseguido dejar el marco mental de estas elecciones catalanas que nadie trata como unas elecciones autonómicas. Que todo el mundo enfoca como unas elecciones plebiscitarias, incluidos los que están en el no teórico de las no plebiscitarias elecciones, ¿verdad, Ignacio?
Claro, es que yo creo que esa es la gran victoria provisional del nacionalismo, del independentismo, que ha impuesto el frame, ¿no? Ha impuesto ese marco mental de que las elecciones son un plebiscito. Me pone desde el nombre de la candidatura, dice Juntos por el Sí, con lo cual desplaza a los adversarios hacia un no imaginario, que no existe y que además no pueden defender porque, en teoría, los constitucionalistas no pueden aceptar el carácter plebiscitario de las elecciones. Con lo cual, para empezar, acuden por separado frente a una candidatura unitaria de ese sí imaginario. Y además acuden atizándose entre ellos porque se disputan una cuota de escaños, están pensando también en las generales, y se disputan la cuota de escaños. Esta es la primera victoria antes de empezar partidos, una victoria conceptual del nacionalismo. Pero es que además en la diada se observaba claramente pues ese carácter referendatario con del que se ha rodeado el proceso electoral. Es decir, la diada era un acto por el sí en un referéndum imaginario. Lleno además de pensamiento mágico, ¿no? De una especie de narcisismo político, de creencia iluminada. Los participantes en la diada, que por cierto, no sé si Carlos, si has visto, invito a los oyentes a meterse en YouTube y ver el abracadabrante vídeo de instrucciones de la Asamblea Nacional de Cataluña, de la ANC, para ir a la diada, porque sinceramente parece que está hecho para personas con deficiencia cognitiva. Es algo espectacular. Yo invito a meterse en YouTube y poner manual de instrucciones en catalán, vía Jura, y van a ver algo realmente que obliga a hacerse preguntas. Dice, pero ¿qué grado de infantilismo se ha impuesto en este marco mental en esta patología emocional del independentismo, ¿no? De verdad, no, es que no se puede explicar cómo es. Es una especie de mimo que parece infantil, pero dice, esto está hecho para los niños. No está hecho para los niños. Es que de verdad está hecho para los que iban a la diada. En fin, no, si algún oyente tiene interés, invito a verlo porque no se puede comentar, ¿eh? En este sentido es inefable.
Sí, bueno, pero la verdad es que ha sido efectivo.
Sí, por eso digo que
la performance era perfecta.
No solo ha sido efectivo, sino que salió un espectáculo de lo que el filósofo alemán Sloterdijk llama la cultura de estadio, ¿no? Que es como los tifos, es como estas aficiones de los estadios que se olvidan de aplaudir para sacar un tifo, ¿no? Porque lo que se pretende es visualizar una imagen para mandar un mensaje de comunicación al exterior. Para eso además contaban con la televisión autonómica, ¿no? Cuyo déficit se sufraga con fondos de liquidez. Pero a lo que iba, el pensamiento mágico, el narcisismo político. Aquí está la independencia colorista frente a la sombría España, ¿no? Eso ha triunfado. Y además están muy movilizados. Yo creo que están movilizados casi al tope, casi al 90%, ¿no? El otro bando está por movilizar y además no tiene, porque muchas veces se está yendo estos días, bueno, sí, pero hay una Cataluña silenciosa, una Cataluña que no dice siquiera las encuestas, que es la clave de la sí, pero no se va a pronunciar de un modo unánime. Hay mucha gente que está entre el hartazgo, que está en el cansancio, que puede ser arrastrada también hacia el bloque, claro, al pasotismo. El mismo independentismo, es decir, esos que están callados, no quiere decir que sean todos antiindependentistas o que en un momento dado no se crucen de brazos, ¿no? Yo sinceramente creo que la secesión tiene una gran ventaja en los marcos conceptuales, los marcos intelectuales de la campaña.
¿Piensa lo mismo Carmelo?
Bueno, yo creo por encima de todo que el gran éxito del independentismo o el gran éxito del nacionalismo es poner el independentismo como vía de escape de una España que no le gusta a nadie, que a lo mejor a mí tampoco me gusta la España de la crisis, la España del paro, la España de los recortes, y yo creo que han sabido poner la idea de la independencia como si la independencia te permitiera escapar de una España que parecen no tener en cuenta que ahora pertenecen a ella y que, aunque se produjera la independencia, cosa parece ser bastante poco probable, tendrán el país que tienen y eso no es fácil que vaya a cambiar. Ellos lo han sabido hacer bien, han puesto ese viento o han puesto esa vela a favor de ese viento y el nacionalismo, Carlos, ha crecido de forma espectacular en cuanto a sentimiento. en cuanto a sentimiento, no por una convicción ni política, ni por una convicción, digamos, identitaria, sino por la convicción de que hay que escapar de alguna manera, y entonces esta fiesta...
Emocional, Carmelo.
Claro, sí, emocional, sin lugar a duda. Esta fiesta en que se convierte la Diada en una especie de romería, bueno, es lógico que hablen con un lenguaje infantil porque casi había más niños que adultos, parecía la fiesta de una asociación de kindergarten. Entonces, esta idea... esta fiesta, este festival, esto, todo esto es como muy bonito, y entonces este estado de ánimo, eso coincido perfectamente con Ignacio, este estado de ánimo, claro, es muy difícil combatirlo, porque ¿quién quiere escapar de este festival, de este estado de felicidad que plantea el independentismo? Yo creo que lo difícil es contrarrestar con ideas y con raciocinio semejante marco. Es complicadísimo, realmente. Y la oposición, efectivamente, la oposición al nacionalismo está desunida. Cada uno tiene sus ideas. Ellos plantean, no tiene nada que ver lo que plantea como programa de gobierno los señores de Podemos con los de Ciudadanos o con el Partido Socialista o el Partido Popular. Cada uno tiene su programa porque ellos acuden a unas elecciones que se supone que son autonómicas y que el otro lado ha planteado como plebiscitario, pero solo la parte que le conviene, de la parte plebiscitaria que le conviene, porque en un plebiscito lo que cuentan son los sufragios emitidos, no cuentan los escaños, pero ellos solo quieren la parte que les conviene, que es la de los escaños donde parece que puedan tener la perspectiva de alcanzar la mayoría absoluta. Atención, no hay que perder de vista a la CUP. La CUP, con un programa de gobierno delirante, porque en ese programa de gobierno, Carlos, figura no solo la desconexión de España, sino la desconexión de la Unión Europea. Bueno, pero atención, ellos dicen, Antonio Baños, que es su cabeza de lista, ha vuelto a repetir en las últimas horas que con la mayoría de escaños no basta, que con la mayoría de escaños no se puede ir hacia la ruta independentista. Y atención, ha vuelto a repetir que ellos no quieren a más de presidente. O sea que, a ver qué pasa después.
Bueno, porque
el 28
si
de septiembre
falta, ¿no?
va a ser emocionante.
Y Chencho, antes de que saludemos a nuestro invitado de esta mañana, uno de los invitados de esta mañana.
Bueno, este ambiente sombrío que sentimos todos los que nos interesa la unidad de España, yo querría dar una nota no tan pesimista. Tengo la impresión de que los que participaron en la manifestación monstruo del viernes, de cientos de miles de personas, eran menos que en otras ocasiones. Aunque fueran unos pocos menos, ese detalle para nosotros, para los que nos preocupa España, ya es alentador. Porque, como decía, no sé si era Ignacio, todos los que sienten la independencia catalana, o prácticamente todos, estaban allí. Son muchos, muchísimos, pero desde ese punto de vista no son tantos. Pero una cosa que sí es obvia es que la batalla de imagen, la batalla publicitaria, la gana en todos los terrenos hasta ahora MAS y los independentistas. De entrada en la prensa extranjera, uno ve la prensa extranjera y con frecuencia las tesis del gobierno, las tesis de los que somos, los que queremos España unida, una, íntegra, no aparecen, y las tesis, bien porque MAS se esfuerza, recibe a cualquier periodista extranjero, bien porque el señor Esqueva, no sé cómo se llama, el que va el primero en la lista, Romero, da entrevistas a la BBC, aunque le salga el mal, todos ellos hablan Romero idiomas, todos ellos están dispuestos a recibir a la prensa extranjera, y esa batalla la llevan más o menos ganada. Pero lo que me preocupa más es que diga lo que diga el señor MAS, diga lo que digan los independentistas, aunque sean auténticas machadas, la opinión pública catalana, un sector importante, como mínimo un tercio, traga por lo que sea. Tú has mencionado antes el tema de la Unión Europea. Es de cajón que Europa, tal vez a la larga, tendrá que admitirlo. Pues a mí no me extraña nada. Como ellos dicen, una región desarrollada con 7 millones de habitantes, dentro de X años, la Unión Europea tendría que admitirlos. Pues probablemente sí. Pero ahora mismo usted se quedaría en la calle. Se queda en la calle, lo ha dicho Merkel, lo dicen los tratados, lo dice la legislación, y esto es obvio. Pues no, pues hay un sector muy numeroso de catalanes, que cuando MAS le dice, ¿cómo nos van a dejar en la calle? Pues se cree que no lo van a dejar en la calle. Pero usted, es que usted se va a la calle. llama a la puerta y le dicen, sí, sí, usted vamos a verlo con simpatía, pero hay que negociar y esto va despacio. Pero no, no, se creen que van allí, como se creen que el Barcelona y el Español van a jugar en la Liga Española sin ningún problema. No, mire usted, no pueden jugar en la Liga Española. Hay muchos problemas para que jueguen. A la larga, ¿podrían jugar? Pues tengo mis dudas. Pero luego, de entrada, no pueden jugar. Y así sucesivamente. Pensemos en el tema de la corrupción. Mucha gente entre los manifestantes del otro día decían, cuando les preguntaban los periodistas, que en el Nueva Cataluña no habrá corrupción. Pero mire usted, está usted en la patria del 3%. Y entonces citaban, lo eres, sí, lo eres. Es una sinvergonzonería total, total. Yo me avergüenzo como andaluz que soy. Ahora, ustedes que tienen el 3% instaurado desde que llegó la democracia, por el amor de Dios, pero este es el problema, que un sector importante catalán cree todas esas patrañas.
Bueno, como ahora vamos a recuperar ese asunto, si os parece, más tarde, que hablaremos con el señor Duran Lleida, porque tengo interés en conocer vuestra opinión por otras cuestiones que hoy también son actualidad. Tengo antes un mensaje para los emprendedores, para los que tienen un negocio, Vodafone One.
Eso es, siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación que te permite estar siempre conectado con tus clientes. Pon tu negocio por delante con un servicio de calidad que te asegure una navegación fiable a la máxima velocidad real, con fibra o no de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. Pues ya sabes, el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. ¿No lo sabes todavía? Vodafone. Power to you.
Apasiona, conmueve, emociona, deslumbra, electriza, acalora, enardece.
¡Vuelve la Champions! Este martes, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Sevilla, Borussia Mönchengladbach. Galatasaray, Atlético de Madrid.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Juancar, no te quedes a medias, sé Juan Carlos. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevídete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si pillas un premio del Rasca la Liga de la 11, ¿eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo o de los que se besa el escudo? ¿O de los que patina de rodillas por todo el pasillo? Celébralo como quieras, porque esta temporada el crack eres tú. Con el nuevo Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Nuevo Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Y además, miles de regalos te están esperando en rascalaliga.es.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Volvemos al asunto de cabecera que a las 8:30 os planteaba Santi González, este asunto de los 120.000 que ya están, 120.000 refugiados que ya están contemplados para entrar en Europa con todos los papeles y todas las de la ley, pero después de estos 120 vienen 120 más y otros 120.000 más tarde. ¿Dónde creéis vosotros que la población europea que ahora de forma un tanto narcisista aplaude la llegada de los refugiados deja de aplaudir para decir, bueno, ¿esto qué es? ¿O creéis que eso no lo dirá nunca, Carmelo?
Bueno, yo creo que no es una... Esto es un reto complicado. Quien crea que esto va a ser difícil, que esto va a ser fácil, se equivoca. Esto tiene unas complejidades enormes. Acoger una masa de refugiados de esta naturaleza, pues tiene da muchos problemas. Pero bueno, a eso se contrapone lo que estamos viendo. Hoy han aparecido otros 14 niños, ¿no?, muertos, que venían con sus padres huyendo, que no son, o sea, no es, esto no es que vengan gente como en patera y que pretende asaltar, digamos, las vallas para andar por aquí y vivir mejor simplemente, sino que huyen de la guerra con los críos, cogidos de la mano, una clase media normal. Y entonces ese aldabonazo a las conciencias de todo Occidente y de todo el mundo no es baladí. Ah, que esto hay que organizarlo y que hay que organizarlo bien para que no se empiece a producir un efecto rechazo, porque esto plantea, como digo, muchas complejidades, pues también es verdad. Toda esta gente que entra viene sin registrar. Hay una reunión de ministros del Interior hoy que pretende empezar a poner orden sobre lo que ya se habló hace meses. Ojo, todavía están intentando colocar los 32.000, que ahora que ha quedado esa cifra completamente obsoleta. ¿Y qué hay que hacer? Pues evidentemente lo primero que hay que hacer es organizar la recepción. Esos centros de registro y acogida en países desde los que se pueda repartir de una forma mínimamente ordenada y mínimamente controlada y asegurada esto para que no planteen precisamente problemas. Esta gente, Carlos, no son lo peor precisamente de cada casa, sino quizá lo mejor de cada casa. Es una clase media formada. Son los que tenían algo, una cierta posición, los que han podido huir porque tenían una cierta posición en Siria. Lo que pasa es que les vemos con las bolsas encima y con los niños corriendo desesperados y nos creemos que son digamos, matados de su país. No. Era gente que vivía normalmente, que tenía un trabajo, que ejercía una profesión y que tenía un cierto nivel y que ahora pues se ven desesperados. Hay quien ve en estos refugiados una oportunidad también para Europa, una oportunidad económica. Alemania sí lo ha visto. No es solo solidaridad, no es solo vender la solidaridad lo que ha pretendido Merkel, sino también entender que es una emigración que le puede proporcionar una mano de obra que está mínimamente formada.
No te estoy preguntando eso. Yo te pregunto qué pasa. No en las esferas de los gobiernos europeos, que están sometidos a otro tipo de dictaduras también, especialmente la de ser esclavos de la corrupción política. La ciudadanía que es menos esclava de esa corrupción política, ¿qué ocurre en la tercera oleada de 120.000 que llegan?
Bueno, pues ahí digo que si no se hace bien, podemos tener algún que otro problema de rechazo, sin lugar a duda. Habrá quien entienda que esta gente viene a estorbar, que viene a que no tiene ese sentimiento, digamos, de solidaridad arraigado y que lo ve como un problema, y ahí eso es lo que los gobiernos tienen. Ese es el gran reto, Carlos. Eso es lo que hay que conjurar, evitar que se produzca rechazo, la xenofobia, y que se produzca en problemas, digamos, a nivel de calle, por entendernos, que conviertan esto en un problema aún mayor. Ese es el reto de los gobiernos, el saber digerir, el saber que la digestión de una oleada de refugiados de esta naturaleza pues no sea, no convierta en un problema mayor la recepción.
Pero Carlos, la tercera oleada también será digerible. Yo creo que el cupo que puso la Unión Europea eran 160.000. Si hubiera una segunda o tercera oleada, eso nos llevaría a 480.000. 480.000 es menos del 1% de la población de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene 495 o 500 millones de habitantes, creo. Ahora bien, es que no se habría una tercera oleada. Habría una cuarta oleada, que no serían 160.000, serían 500.000, y habría una quinta, una sexta y una séptima. Por lo tanto, como decía Carmelo, esto hay que hacerlo dentro de un orden, porque cuando llegase la octava oleada de 500.000, y que ya tendríamos bastantes millones aquí dentro, pues entonces empecé a ver xenofobia y a decir, gente, nos están quitando el trabajo, etcétera, etcétera. Yo me encuentro en una situación paradójica. Yo sería capaz de no solo admitir que me pusiera una tasa especial para acoger a los refugiados, sino acoger a algunos y acogerlos yo. Pero al mismo tiempo pienso que las puertas abiertas de par en par no pueden estar, porque nos llegarían varios millones de personas, además en muy poco tiempo. Pensemos en la gente que hay en Turquía y en el Líbano. El Líbano está soportando ahora mismo 25% de su población son ya refugiados. Está deseando que salgan de allí. En Turquía hay 4 o 5 millones, entre sirios, iraquíes, etcétera. Están deseando que salgan. Se abren las puertas de par en par. Se vendrían aquí porque estarían mucho mejor que en un campo de refugiados que en el Líbano. Estarían en un albergue alemán, español o italiano. Por lo tanto, muy generosos con los refugiados políticos, que por otra parte, los que llegan, no todos son políticos, por eso hay que procesarlos. Varios de ellos están huyendo de las penurias de su país, pero no tiene peligro su vida, por lo tanto hay que procesarlos. Muy generosos, pero dentro de un orden, abrir las puertas de par en par, esto es una barbaridad, porque vendrían toda la gente del mundo que tiene problemas. Porque Europa es un país desarrollado y la gente sabe que es un continente desarrollado. Ve la televisión, sus amigos lo llaman desde aquí por el teléfono móvil, y entonces habría una avalancha total. Por lo tanto, cuidado con el número de los que admitimos.
Es que hay una oleada potencial de hasta 3 millones solo de Siria, que son los que están más o menos entre Turquía y Jordania y tal. Pues sí, aproximadamente entre 3 y 4 millones. Eso no se puede absorber, evidentemente. Europa tiene hasta el invierno para estabilizar Siria. Porque efectivamente yo estoy con Inocencio en que 400.000, no son un impacto, pero son un impacto digerible. 400.000 es aproximadamente lo que subió desde los Balcanes a Alemania cuando la guerra de los 90, cuando la guerra de Bosnia y de Croacia. Y los absorbió solo Alemania, con cierta tal. No, ahí están. O sea que Alemania tiene empleo. Alemania además, y esto está también en el fondo de las intenciones de Merkel, además tiene un problema de curva demográfica y no le va a venir mal una inyección de nuevas clases medias capaces de aceptar trabajos proletarios ahora mismo en Alemania, Pero, insisto, por un lado, si no se organiza la llegada es un caos y entonces el plano emocional de solidaridad autoindulgente que ahora mismo recorre la opinión pública europea se desarrollará a plano práctico y empezará a convertirse en un asunto antipático. Hay que organizar y organizar. Organizar tiene un concepto, tiene una palabra una palabra muy simbólica, muy mal connotada que Europa quiere rehuir, que se llama campus. Campamentos, pero es que hay que organizar bolsas de los recién llegados para ordenar el tránsito y el registro, y eso pasa por campamentos. Insisto, tiene muy mala prensa, pero habrá que organizarlos, y además habrá que organizarlos bien, con comodidad, porque viene el invierno. En invierno no van a venir más oleadas, primero porque el centro de Europa es muy fría, y segundo porque el mar está muy frío. Y tenemos el invierno para estabilizar Siria. Insisto, está el derecho a venir, a salir de los refugiados, a salir de su país, pero está el derecho a quedarse. Que muchos de esos refugiados se quieren quedar en Siria, que eran, como dice Carmelo, eran clases medias relativamente acomodadas, que no querían salir. Y sin embargo se les está expulsando por una guerra donde su propio gobierno y luego las guerrillas del Estado Islámico los están empujando a salir, y tenemos hasta el invierno para estabilizar eso por la vía civil o por la penal, por la diplomática o por la bélica. Porque si no, desde luego, en la próxima primavera vamos a tener el problemón, pero grande.
Ahora lo que tenemos es un mensaje del Corte Inglés.
Buenos días, Herrera. Conocer las claves de moda que vas a llevar este otoño es muy fácil. Solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias en moda, accesorios, en belleza que hemos preparado para ti. Porque septiembre no es solo el mes en el que más ganas tenemos de estrenar una nueva moda, sino de estrenar una nueva imagen de nosotros mismos. Aprovecha que solo este mes los mejores tratamientos para tu piel tienen un 20% de descuento. Las marcas más exclusivas como Lancôme, Bioterre, Clarins, Clinique, Sisley y muchas más te están esperando con un increíble 20% de descuento. Además, solo en el Corte Inglés tienes a los mejores especialistas que te informarán sobre el tratamiento más adecuado a tu piel y servicios especiales como nuestras cabinas de belleza con los productos y técnicas más avanzadas. Infórmate en nuestras plantas de perfumería. En septiembre estrena otoño con el Corte Inglés. Y ahora una reflexión. ¿A qué se acostumbra uno antes? Pues a las cosas buenas, ¿verdad? Y claro, a lo fresco, como los precios frescos de supermercados del Corte Inglés. Unos precios a los que da gusto acostumbrarse, porque los revisan continuamente para que se mantengan tan buenos como sus carnes, pescados, frutas y verduras. Siempre de la mejor calidad, siempre con la máxima variedad. Y es que así es fácil acostumbrarse a los precios siempre frescos de supermercados El Corte Inglés. También en su web, supermercado.elcorteinglés.es. ¡Compruébalo!
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE.